os saluda el padre Sergio Moreno para Diálogos de Radio Vaticana. Pues concluyendo con nuestros programas en torno a la Mariología en este mes de mayo, nos vamos a centrar pues en esta perspectiva luminosa abierta por la enseñanza de San Juan Pablo II sobre la mediación materna de María, que se integran en una adecuada fundamentación trinitaria histórica salvífica en sus implicaciones eclesiológicas a la luz de la filosofía y antropología cristianas. Y urge valorizar, por tanto, e integrar en el trabajo teológico las tres perspectivas mariológicas de que habla justamente Picazza, ¿no? La perspectiva protestante, que contempla a María como modelo de fe, y la ortodoxa, que la contempla en perspectiva sofiánica, como icono del Espíritu, la neumatófora, icono transparente del Espíritu e instrumento de su donación en las antípodas del pesimismo protestante, que niega toda deificación en la naturaleza caída, pues son enraizadas, sin unilateralismo excluyentes, en la perspectiva católica, si se entiende en su sentido pleno, que subraya su esencial vinculación a Cristo en su ser teándrico y en su obrar salvífico como mediadora maternal en el mediador. Diríamos que Picazza, este autor, valora positivamente el diagnóstico, por desgracia bastante exacto, de que si la corredención o mediación mariana ocupaban un lugar central en las mariologías preconciliares, la situación ha cambiado de tal manera tras el concilio que aún los autores que pasan por más tradicional en este campo han prescindido, como vergonzosamente, de los títulos de la mediación universal y corredención de María. Siguiendo la luminosa pauta de la Redentoris Mater en el contexto del rico magisterio de San Juan Pablo II, también sobre la importancia de la filosofía cristiana para el recto trabajo teológico tan vigorosamente expuesta a la Fides et Ratio, vemos cómo cabe integrar armoniosamente aquellas tres perspectivas, superando unilaterismo y estrecheces que han dado también en la mariología católica más clásica por no sacar todas las consecuencias de una justa fundamentación cristológica, pero no suficientemente contemplada a la luz del misterio trinitario y de la doble misión conjunta e inseparable desde el Padre, del Verbo y del Espíritu, las dos manos del Padre en el sugerente lenguaje de San Ireneo, en este caso en la historia de la salvación, donde confluye toda la plenitud del Cristo total de la Nueva Jerusalén escatológica. La fe de María, adecuadamente considerada, superando la perspectiva fiducial extrinsecista luterana, es el fundamento de su materna mediación, subrayada por la tradición teológica católica romana como Nueva Eva, mediadora en el mediador único, participada de la mediación capital del Nuevo Adán, a la que nada añade, sino que muestra su eficacia y necesidad, y está ordenada a la restauración de la vida sobrenatural. Y de su presencia en el misterio de Cristo y de su pleroma, la Iglesia. María, como icono del Espíritu, la neumatófora de la ortodoxia, indisolublemente unida a su Hijo, la vivifica en y a través del misterio de aquella mediación unidual de la que vive la Iglesia como instrumento del reino hasta su consumación escatológica. Pues resumiendo un poco lo que hemos estado hablando durante estos programas, diríamos que es evidente que no está maduro este tema, la definibilidad del quinto dogma mariano en un determinado ambiente teológico demasiado extendido. Ahí está la raíz de su posible inoportunidad. A la prudencia del magisterio corresponde juzgarlo, pero en modo alguno en un déficit de fundamentación doctrinal en las fuentes teológicas, en el triple plano trinitario, eclesiológico y antropológico, que echa en falta en su comentario al dictamen la Academia Mariana Internacional. Pues aquí lo dejamos, esperemos que hayamos entrado un poco más en esta relación de la mariología con la filosofía.